Mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Carlos Herrera quiere conocerte.
José, ¿qué tal, amigo?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Llamo desde Barcelona.
Bueno, pues... Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Mira al portero!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias de este martes 30 de agosto. A esta hora estamos pendientes de conocer el dato adelantado del índice de precios al consumo del mes de agosto. En julio, el precio de las cosas se disparó hasta el 10,8%, récord desde 1984, y seis décimas por encima del mes de junio. Así que casi que miedo me da preguntarte, Susana Moneo, pero vamos allá, dispara. Buenos días, Susana, ¿qué sabemos del IPC?
Buenos días, pues una de cal y una de arena. La tasa de inflación se ha moderado ligeramente en agosto al bajar 4 décimas hasta el 10,4%. Y esto ha sido debido principalmente a la bajada, al descenso del coste de los carburantes. Así lo dice el INE, el indicador adelantado que ha publicado el INE hace escasamente un minuto. De acuerdo con estos datos, también han tirado a la baja los combustibles líquidos con un descenso mayor que el registrado el año pasado, aunque sí se ha encarecido la electricidad, la alimentación, la restauración y los paquetes turísticos. Así que la inflación subyacente, es decir, la que excluye los alimentos sin elaborar y los productos energéticos, ha subido. Por eso te decía una de cal y una de arena. Ha escalado este mes 3 décimas hasta el 6,4. Una tasa que, si se confirma, sería la más alta desde enero de 1993.
Así que 10,4 el IPC general y
6,4.
Y 6,4 también la subyacente, que es la que, digamos, el termómetro de hasta dónde. ¿Hasta dónde está enferma, entre comillas, la economía española debido a la inflación? Bueno, pues nos quedamos con este dato. Susana, gracias. Un abrazo.
Gracias a ti. Hasta luego.
Pues esto es lo que hay. 10,4 el IPC en una mañana en la que media hora comienza el Consejo de Ministros que va a aprobar el proyecto de ley del aborto. Entre otras cosas, el texto permitirá el aborto a las menores de 16 y 17 años sin el consentimiento de sus padres. Elimina el periodo de reflexión de 3 días y la necesidad de proporcionar información sobre las ayudas y los recursos disponibles para la maternidad. También contempla las bajas laborales por dolores menstruales fuertes. Y el gobierno tramitará la ley en el Congreso por vía de urgencia para que se apruebe en pocas semanas. A todo esto, Pedro Sánchez asiste, como saben, esta mañana como invitado a la reunión del Consejo de Ministros de Alemania en el castillo de Meseberg. Olaf Scholz y Sánchez abordarán los planes para enviar gas desde España en caso de corte del gas ruso y la decisión de la Unión Europea de intervenir el mercado eléctrico por vía de urgencia, visto cómo se están poniendo los precios en el viejo continente. A todo esto, la bolsa, ¿cómo ha abierto? Fernando Mañeco, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Pues la bolsa abre con un pequeño rebote después de una larga racha de caídas. El índice IBEX 35 se pelea hoy con la cota de los 8.000 puntos. En este momento sube un 0,5% hasta 8.030. Suben tímidamente las eléctricas a la espera de las medidas que adoptará la Comisión Europea en su reunión extraordinaria de la semana que viene. Los ministros de energía de los 27 buscan fórmulas para frenar la escalada de los precios de la electricidad. Pese a estos esfuerzos por desacoplar el precio del gas y de la electricidad, los ciudadanos y los inversores van a tener que convivir con una inflación muy elevada durante mucho tiempo. Eso equivale a convivir con tipos de interés muy altos. Mañana se publicará el IPC de la zona euro. Es una referencia vital para el próximo Consejo del Banco Central Europeo previsto para el 8 de septiembre. Se espera que suba el precio del dinero entre medio punto y tres cuartos de punto. En los demás mercados, el euro recupera la paridad con el dólar y el petróleo sube. Se paga esta mañana a $102.50 por barril.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 23 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital. Hoy los termómetros marcarán máximas de 35 grados y mínimas para las últimas horas del día de 18. Durante la mañana se espera un día soleado y durante la tarde ya empezarán a aparecer algunas nubes. Respecto al tráfico, pues el tránsito de coches ya empieza a reflejar un poco más esa vuelta de vacaciones. Aparecen varias retenciones de entrada en la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, en la M40 en sentido A2 también a la altura de Coslada, concretamente en Villaverde sentido A4 y en túneles del Pardo en sentido A1. Y por las calles de la capital te cuento que las obras del Nudo Norte están causando algún tráfico lento en sentido Nudo de Manoteras y también algunas retenciones de entrada por la prolongación de O'Donnell y por la Plaza de Cristo Rey. Sigues escuchando todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A mí no se me ha ocurrido nunca ir a Las Vegas a apostar porque siempre me equivoco. Cuando digo, el IPC bajará un poco, pega un subidón que no veas. Y cuando digo, madre mía, qué miedo que me da, bueno, baja un poco. Cuatro décimas de nada, que tampoco es mucho, pero ahí está. IPC adelantado de agosto, 10,4, subyacente 6,4, que esta sí que sube. Y la subyacente ya sabemos que mide un poco hasta dónde se ha metido en el esternón de la economía la inflación, el IPC, y lo difícil que va a ser volver otra vez a meter esos precios en caja, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿qué os sugiere este IPC, por ejemplo, Álvaro?
Bueno, es una buena noticia el hecho de que se modere, pero claro, la bajada es muy pequeña, es decir, seguimos instalados en el 10,4, que es una barbaridad. Por tanto, está bien que no siga creciendo, que se vaya atenuando, pero lo realmente preocupante es esto que dices tú, que la inflación subyacente, la que está menos expuesta a la volatilidad de los mercados, la que no tiene en cuenta los precios de la energía.
Que no es algo coyuntural de este mes ha subido mucho la electricidad.
Esa inflación sigue subiendo. Y esa inflación se ha situado ahora en agosto en el 6,4, ¿no? Y eso es lo realmente grave porque eso significa que el problema es mucho más profundo que un alza coyuntural de los precios de la energía. Por tanto, estamos ante un problema mucho más general, mucho más grave, mucho más, extenso, y por tanto, la manera de atajarlo también va a ser más complicada. Por eso decía yo antes que ahora que diga Bruselas, oye, vamos a intentar arreglar los precios de la energía. Bueno, muy bien, pero si es que da igual, si es que sin contar la energía, la inflación está en el 6,4. Es decir, realmente el problema va a tener una solución muy complicada y hasta que lo consigamos moderar a niveles por debajo del 2, que hay que recordar que es el objetivo que siempre marca el Banco Central Europeo como una inflación más o menos saludable para la economía, va a pasar mucho tiempo.
Uh-huh. Bueno, lo que ocurre con la inflación subyacente, digamos, es que permea la inflación que marcan, o sea, la subida de precios que marcan los combustibles y los alimentos, que es porque la subyacente se le quita los alimentos y la energía, ¿no? Y entonces ha permeado, y efectivamente la subyacente ha de preocuparnos porque es la que luego más cuesta bajar, porque es la que ya, digamos, que se, por decirlo de alguna manera, se asienta. Decía Sergio que se metía en el esternón, ¿no? Es la que, digamos, se asienta esa inflación y por tanto es la que va a costar bajar. A mí, en cualquier caso, que haya bajado cuatro décimas no me parece poco. Cuatro décimas Álvaro, es bastante. Lo que ocurre es que, claro, estamos hablando de magnitud, estábamos en 10.8 y 4 décimas nos puede parecer poco, pero que en un mes hayan bajado, pues a mí sí me parece importante y lo que de alguna manera nos indica es el enorme impacto que está teniendo toda esta crisis energética en nuestra economía.
El problema...
¿Y hasta qué punto la economía ahora mismo tiene una dependencia medular de la energía y de los costes de sobre todo del gas, que es lo que ha disparado toda esta situación?
El problema es lo que decimos, ¿no, Carmelo? Que estamos acostumbrados a que en los mercados internacionales el petróleo se ponga por las nubes y luego baje, el gas también, porque hay cuellos de botella, pero la subyacente, para que la gente lo entienda, quiere decir que el señor que vende un paquete de arroz y le ha metido una subida de 50 céntimos, es muy difícil que dentro de un tiempo te diga, tú te encuentres que el paquete ha bajado 50 céntimos o más. No. Porque el hombre te diga, no, es que como ya se ha arreglado la crisis energética, yo vuelvo a los precios de hace un año o un año y medio. Ya lo que está subiendo en tantas y tantas cosas, eso ya se queda. Eso es lo que indica la subyacente. Jorge, no sé si quieres aportar
algo.
Sí,
es que la subyacente es la estructural, es la que marca realmente la situación de la economía y esa no deja de subir. O sea, lo que ha bajado es el precio del petróleo. Y como va a bajar el precio del petróleo, que no depende tanto de Rusia, por fortuna, sino de otros países productores de petróleo, que comercian y no utilizan el chantaje energético del petróleo para su política geoestratégica, pues esa bajada del precio del petróleo es la que se refleja en la inflación general, pero el gas va a seguir siendo un problema, y mientras el gas siga siendo un problema, pues la estructural no va a bajar. Y la subyacente es la que va a mantenerse durante mucho tiempo, y por tanto, o sea, yo sinceramente, bueno, nos podemos consolar con esas cuatro décimas, pero yo creo que es una pésima noticia la noticia de la inflación.
Bueno, pues esa es la noticia que nos hemos encontrado a esta hora de la mañana, y luego, si queréis, seguimos dándole vueltas. Pero relacionado con todo esto está también, por ejemplo, el mercado inmobiliario, ¿no? Y la gente, además de saber si hay burbuja o no hay burbuja, el otro día lo comentábamos con un experto, lo que cabía esperar del mercado inmobiliario y lo difícil que se van a poner las cosas. Luego está lo de las hipotecas. Hipotecas para el que quiere comprar una vivienda en estos momentos, y la hipoteca que tiene la gente, porque tenemos entendido que en España hay como 5,5 millones de hipotecas, 4,2 son variables. Y en su momento se dijo, cuando salíamos de la crisis financiera, se nos decía, ojo con las hipotecas, como habéis visto lo que puede pasar con el ladrillo, mejor contratar las fijas. Y había gente que las contrataba fijas, pero otros decían, hombre, como está tan bajo el Euribor y todo esto, y los tipos de interés, el dinero tan barato, yo voy a tirar a variable y ahora se verá. ¿Qué pasa? Se está poniendo todo tan complicado, ha subido el Euribor, lo estamos contando hoy, ¿no? El Euribor sigue por las nubes, ayer cerró por encima del 1,6%, y eso supone la cifra diaria más alta desde 2012. O sea, las hipotecas variables se van a encarecer de media, dicen los expertos, algo más de 100 euros al mes. Con este panorama hay gente que dice, me lo he pensado mejor, me voy a meter en la hipoteca fija, o voy a pedir una fija ahora nuevo porque me quiero comprar una casa. Problema, los bancos no lo están poniendo fácil. Los bancos ahora lo que te ofrecen más es variable. Por lo menos es de lo que se queja la gente que se pone en contacto con nosotros. Así que para aclarar ideas, esta mañana tengo interés en hablar con Santos González, que es presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Santos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé si esto es tan así como la gente nos hace ver. ¿Se está produciendo una oleada, dicen algunos, de intentos de cambios o de cambios de hipoteca variable a hipoteca fija?
No, yo tampoco creo que sea una oleada, pero sí que es verdad que en este escenario de incertidumbre, donde el que tiene una hipoteca tipo variable está viendo continuamente de que el índice se va a revalorizar, estamos pendientes de los movimientos también de política monetaria del mes que viene, pues efectivamente, hagan intentos. Yo no lo llamaría oleada, pero sí que hay efectivamente la idea de que hoy en un fijo se encontraría uno más cómodo. Lo que sí que hay que tener en cuenta, y por tanto la decisión no es absoluta, decir es que yo me cambio a un fijo y es el escenario ideal, es que hoy el cambiar a un tipo fijo, si los tipos están subiendo, los tipos fijos serán más altos, ¿no? Yo creo que venimos de un escenario de tipos negativos muy bajos, y probablemente en el subconsciente colectivo está que las hipotecas han estado baratísimas y que ahora efectivamente la solución es ponernos en un fijo que me lo van a dar a un precio muy bajo y yo ya me olvido. Bueno, o los tipos están al alza, hay mucha incertidumbre y por tanto los tipos fijos también se van a endurecer. Entiendo que la gente quiera cambiar, pero entiendo también perfectamente el que pueda pensar que a él ahora no le toca iniciar, que hasta dentro de 6, 7, 8 meses o un año a él no le toca que le toquen los tipos de interés y prefiera esperar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Realmente la incertidumbre en la economía se traslada inevitablemente a la economía familiar, ¿no? Es una decisión difícil.
Y desde el punto de vista de los bancos, ¿es cierto que los bancos, en su mayoría, apuestan por ofrecer o aconsejar el tipo variable en estos momentos, vamos?
Hombre, yo creo que hay una tendencia. El tipo fijo llegó hace unos años a nuestra economía y se van a quedar. Y se van a quedar en porcentajes quizás no tan altos como hemos tenido en estos últimos meses, pero sí en porcentajes muy significativos. Pero es verdad que en una situación de volatilidad económica como la que estamos viviendo, el Banco Central está endureciendo también su mensaje, pues los bancos también quieren variabilizar su tipo, porque es una manera de poner las hipotecas, los tipos de interés, los préstamos, al albur de lo que diga la economía. Si sube, como si baja, ¿no? Por tanto, la tendencia a ofrecer variable, pues claro, se ha instalado también y los bancos lo intentarán. Pero
una de las circunstancias, una de las condiciones o detalles que hay que mirar si uno consigue una hipoteca a tipo fijo puede ser la cláusula para volver a variable. Porque claro, aquí estamos jugando un poco al juego de las 7.5. A lo mejor ahora me asusto y me conviene una hipoteca a tipo fijo, pero si la guerra de Ucrania, Dios lo quisiera, se arregla en 3 meses y vuelve a bajar todo, y la inflación también, a lo mejor esa hipoteca fija que has contratado ahora se vuelve en tu contra y quieres pasar a variable. La cláusula para el cambio puede ser importante tenerlo en cuenta.
Yo, por eso sí, sin duda, será importante. Es verdad que cambiar de fijo, cancelar un fijo, siempre es más penalizado que cancelar un variable. Pero yo se lo decía antes, que efectivamente ahora uno, preso del miedo, y es lógico en el escenario que vivimos, quiere cambiar a fijo, el fijo va a estar alto, porque el dinero no solamente es que ahora está más caro, sino que se va a encarecer. Por tanto, es muy posible que efectivamente en un escenario de un año o 2 años se pueda haber contratado un tipo fijo que pueda tener la percepción de que igual te has precipitado. Por tanto, yo lo que trasladaría es un mensaje dentro de la situación incómoda en la que nos encontramos y de una gran incertidumbre, donde los gobiernos no saben qué hacer, cuanto más una economía familiar, que al final nos movemos por impulsos, las noticias que escuchamos en un sitio u otro, es que no hay que precipitarse. En cualquier caso, no todo el mundo le van a cambiar el tipo de interés ni esta mañana, ni a este mes, ni siquiera en los próximos 2, 3, 4 o 5 meses. O sea, la cartera hipotecaria le toca cambiarlo todos los meses a una parte de la población y no a todos de golpe. Por tanto, yo creo que es bueno reflexionar un poco, paralizar un poco, a ver en qué queda. El Banco Central tampoco termina de aclararse muy bien qué es lo que va a hacer, si va a subir mucho, si va a subir poco, pero en cualquier caso, efectivamente, lo que sí que va a hacer es subir. Pero si sube un poquito, yo creo que no es necesario el condenarse a un tipo fijo, que es mucho más alto, y para eso tenemos que esperar a ver cómo se consolida la economía. Yo creo que ahora dar consejos en relación a cambio de hipoteca es complejo. Yo diría, tranquilidad, vamos a ver qué es lo que pasa, que para negociar con el banco siempre hay tiempo, y cuando tengamos una perspectiva de la economía que sea un poco más razonable, porque es que ahora, con respecto al mes de septiembre, estamos teniendo todos una gran incertidumbre. No sabemos el Banco Central qué es lo que va a hacer, si va a subir un poco, si va a subir mucho. Es verdad que el mensaje que se está trasladando no es precisamente el más esperanzador, pero bueno, no es lo mismo que suba un 0,25 que un 0,75, porque al final el medio punto es un 6% de la cuota para un ciudadano.
Es interesante también lo que comenta, porque efectivamente hay gente con una hipoteca variable a la que le llega a casa el recibo del banco que le dice, bueno, ha cambiado el tipo, para los próximos meses esta es tu foto fija. Si has entrado en una nueva ventana hace poco, tienes ahí unos meses de tiempo para tomar una decisión, ¿no? Para no precipitarte. En todo caso, le voy a pedir un consejo para la gente que nos hace esta pregunta. Efectivamente, no me voy a precipitar. Tengo una hipoteca variable, no voy a ir corriendo a pedir una fija porque me lo voy a pensar con un poco más de calma. Pero, ¿me conviene, si tengo algún dinero ahorrado, amortizar el capital de mi hipoteca variable? O digamos que como los impuestos van, los intereses van por delante, al final lo que voy a hacer es poco arreglo.
Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que efectivamente no merece la pena. Más allá de que, lógicamente, cada economía familiar tendrá sus propios objetivos, ¿no? Pero hay una gran desproporción entre la cantidad de dinero que uno necesitaría para cambiar de manera sustantiva la cuota con el encarecimiento mensual que tenga esa cuota, ¿no? Por tanto, ahora decir yo, para ahorrarme la cuota, estamos hablando de estos 100, 125 euros que pudiera ocurrir, o 150, resulta que tengo que hacer una cancelación anticipada de 40 o 50 mil euros. Bueno, no sé si a la economía a la que nos estamos dirigiendo, si la hipoteca media de 150 mil euros se corresponde con economías que tengan esa cantidad de ahorro, ¿no? Claro. Por tanto, a mí me parece que ese escenario es contemplable, pero me parece a mí que no es muy usual. Yo creo que las familias no están ahora en una situación más que a ver cómo sacamos los 150 euros, los 500 o los 800 euros al mes que se nos puedan cancelar la hipoteca, y no qué hago con mis 40 o 50 mil euros de ahorro, que quizás lo mejor es que se queden ahí quietecitos por si acaso.
Por si acaso, efectivamente. Bueno, creo que le quiere hacer una pregunta a Carmelo Encinas.
¿Qué tal, señor González? Muy bien. Buenos días.
Hola, Carmelo.
Bueno, pues aquí el resultado de todo esto es que lo más probable es que cualquiera sabe, como decía el otro, ¿no?
Exacto,
palabra que puede definir todo este asunto hipotecario en este momento, de si las hipotecas fijas, variables, es incertidumbre, que no sabe uno muy bien qué hacer. Pero yo lo que le quiero preguntar es, ¿hasta qué punto cree usted que esta incertidumbre puede afectar al mercado de compraventa de la vivienda? ¿Puede disuadir a mucha gente a comprarse una casa ahora, que no sabe muy bien qué tal, y qué decisión tomar con respecto al tipo de hipoteca que ha de coger?
La lógica dice que le tiene que influir. A mí me parece que en escenarios de tipo de interés más altos, vamos a empezar por una premisa, ¿no? Es verdad que partimos de una situación donde los tipos eran muy bajos, y nos estamos encontrando en un escenario donde incluso se nos dice que el índice se puede poner al 2. Yo creo que aquí el problema es que voy a hacer un poquito el escenario para llegar a contestar exactamente a la pregunta, ¿no? Pero por ver un poco en qué situación nos encontramos. Si la inflación, el Banco Central no consigue dominarla y la encontramos en el 8, si nosotros tenemos tipos de interés del 2, digamos que en términos relativos, la situación en términos económicos no es mala. Por tanto, pudiera haber un desarrollo normalizado de la economía, pues porque efectivamente, técnicamente, los tipos serían estando en negativo, pues porque con respecto a la inflación hay un gran diferencial. Si esa inflación se controla y tenemos una inflación que sería el objetivo del Banco Central, del 2%, y los tipos están en el 2 o en el 2,5%, pues estaríamos también en una situación, digamos, normalizada. Lo que no ha sido normal ha sido que el Banco Central Europeo tenga subvencionado los tipos de interés y viviéramos en una etapa de crecimiento con tipos negativos. Eso es una situación bastante más anormal, aunque haya durado 5 años. Por tanto, si las medidas de política económica del Banco Central tienen su efecto y la inflación tiende a corregirse, pues tipos de interés del 2% o incluso del 3% encarecerían sin ninguna duda la hipoteca, pero estaríamos en una situación económicamente más sostenible, más equilibrada. Y desde ese punto de vista, el mercado inmobiliario debería seguir funcionando con una razonable normalidad. Una razonable normalidad es que nos vayamos acostumbrando a que el mercado inmobiliario no puede estar sometido a la presión de que estamos en éxito mundial, todos los meses batiendo récords, todos esperando la noticia de que se han producido un 20% más de compra de vivienda. Una situación normalizada donde la gente a la que le afecta la crisis, pero no a todo el mundo le afecta igual, pues tiene la decisión de compra tomada, tiene ahorros, tiene un trabajo donde la gente cobra normalmente su salario y, por tanto, tiene una enorme parte de la población que vive de una manera en crisis, pero de una manera normal, que accederá a comprar vivienda cuando le toque. Y, por tanto, el mercado inmobiliario tendrá que seguir funcionando con normalidad, sin batir récords. Porque aquí el mercado inmobiliario, ¿verdad?, o es la debacle o es un récord todos los meses. Y yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que en un escenario económico donde el crecimiento no será mucho, el mercado inmobiliario se mueva bien, positivo, vendiendo bien, en una situación de precios más estabilizada y donde efectivamente las economías que tengan ahorros y tengan empleo razonable puedan acceder a la compra de una vivienda. Yo no le veo un gran problema al mercado inmobiliario.
Ajá, es que además venimos, es un periodo difícil de analizar porque venimos también de la pandemia, gente que ha retrasado su opción de compra, pero que tiene realmente el dinero y no se va a echar atrás por la situación coyuntural que tenemos ahora mismo. Es decir, hay que esperar a que las aguas se calmen para tomar una decisión en muchos casos.
No es impulsivo el comprar vivienda. Por tanto, cuando una familia, incluso en la situación de incertidumbre en la que estamos viviendo, toma la decisión de salir al mercado y en un proceso que le dura meses, eso es un proceso bastante maduro. Esto no es salir a comprar, incluso hasta un coche, ¿no? No, yo creo que la gente lo piensa bien, el dinero que tiene, la casa que necesita, los ahorros de que dispone, la hipoteca que puede conseguir. Y por tanto, en ese escenario, digamos, de madurez a la hora de tomar la decisión, la situación económica de estos meses no favorece al desarrollo, pues porque todos estamos con incertidumbre, pero yo creo que para el año que viene, donde ya la inflación debería estar más controlada, donde los tipos de interés estuvieran más relajados y no sometidos a presiones de corto, el mercado inmobiliario tendrá que seguir funcionando con una razonable normalidad. Uh-huh. Entendiendo un mercado inmobiliario con la definición que tiene el mercado inmobiliario español, ¿verdad? Porque otra cosa será cómo en este escenario de tipos de interés y de salario los jóvenes se acceden a la vivienda. Pero bueno, ese es otro debate que podemos tener otro día.
Esa,
¿no?
Es otra, es otra.
Pero en las condiciones nuestras, el mercado inmobiliario deberá seguir funcionando con una cierta normalidad. Y es verdad que se tendrá que transaccionar menos viviendas, se tendrá que vender menos viviendas, pero no le viene bien al mercado vender menos.
Le tomo la palabra y otro día hablamos de los jóvenes y las hipotecas, que eso también tiene miga. Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, 9:26. Un poco nos quedamos con ese mensaje. Es que hay mucha demanda de información en ese sentido. La gente nos pide que nos pongamos en contacto con gente que conozca el mercado inmobiliario y que le alumbre un poco en este sentido. Y nos ha quedado un poco, el mensaje es un poco rajoyano, ¿no? A veces lo mejor es no hacer nada. Bueno, ya veremos lo que... es verdad que cada uno tiene muy claro cuál es su situación, si puede realmente afrontar la compra de una vivienda, si la necesita, si no la necesita, pero es un...
Pero hay una fuga de lo variable a lo fijo.
Eso es evidente.
En
los últimos
tiempos iba a ir a más.
Uh-huh. Sí, claro. Tenía razón el señor González cuando decía que la compra de la vivienda no es una compra convulsiva, ¿no? Es como,
mira, he ido a por patatas y me he comprado un pantalón.
Por decirlo algo, también es una compra importante, pero es más convulsiva, ¿no? Pero la de la vivienda no, es muy meditada, es muy pensada y, bueno, pues echan muchos números. Cualquiera que se haya comprado una casa, bueno, cualquiera que tenga, digamos, una economía normal, pues recordará la cantidad de números que habrá echado previamente para poder, para que le salgan las cuentas y saber que puede pagar cada mes X cantidad para soportar el tema de la hipoteca de la vivienda o el préstamo o lo que sea, ¿no? Y por tanto, pues bueno, yo sí que creo que ahora mucha gente, pues es posible que se pueda estar planteando el cambio y todo eso, pero hay algo que también ha dicho el señor Santo que es importante, y es que si estamos en niveles de inflación del 10%, el 8, el 9, comparado con el tipo de interés que marca el Banco Central Europeo, que estamos hablando de un 2%, un 2 y pico, a lo mejor si sube, en fin, pues hay todavía un diferencial importante con respecto a la inflación. O sea que no sigue siendo... Pues para la compra de una vivienda puede seguir siendo interesante en cualquier circunstancia, aunque tengas que pagar un poco más cada mes, sigue siendo interesante con respecto a la inflación.
Uh-huh. Álvaro.
No, yo estaba pensando en a ver qué podíamos decirle a los oyentes que a lo mejor estén en ese dilema ahora, ¿no? Por ejemplo, que ya estén atrapados, por ejemplo, en una hipoteca y se le vayan a subir ahora las cuotas por el incremento del Euribor,
yo, ¿no? Voy a preguntar por el tipo fijo, claro. Amortizo capital, ¿qué hago? ¿Me quedo sin hacer nada?
Yo creo que ahí, evidentemente, yo antes de cambiar de variable a fijo, modestamente creo que habría que intentar otras soluciones. Por ejemplo, yo recomiendo a todo el mundo, si alguien está muy asfixiado y no puede pagar por el incremento del Euribor, quizás lo que tiene que hacer es ir al banco, contarle su caso particular, y el banco seguramente lo que va a hacer es ampliarle los años del préstamo o buscarle algún otro tipo de soluciones antes que un cambio a fijo, que a lo mejor tampoco sea la solución. Y luego, evidentemente, lo que acabas tú de decir, si alguien tiene unos pocos ahorros, quizás este es el mejor momento para amortizar parte del préstamo hipotecario y así reducir la cuota, incluso si se puede, ¿no? Por tanto, Porque ahora el dinero muerto en el banco no hace nada.
El dinero en los depósitos está perdiendo. Entonces, y no se espera. Hay gente que dice, no, ahora esto con la subida de tipos, a lo mejor los depósitos vuelven a dar intereses. Y ya nos dicen desde los expertos del sector que
no, porque
que
los
guerra
bancos,
de depósitos no.
Claro,
va.
Porque hay que recordar también que los bancos tampoco es que estén muy boyantes. Nosotros hoy en The Objective hemos publicado una noticia que es un poco alarmante, y es que toda la banca ya se ha deshecho del colchón que tenían durante la pandemia para posibilidades de impagos, es decir, de gente que al final no paga sus créditos. Y ahora ya la banca española no tiene ese colchón, por tanto no tiene cómo afrontar si empieza a haber impagos serios como consecuencia de una crisis económica o de una recesión. Y ojo con este tema, porque eso sí que nos podría meter en una crisis financiera, sí, aparte que eso ya de la sería, que tenemos.
Y ya la conocimos en su momento. Bueno, pues cada uno con lo que ha escuchado aquí y sabiendo lo el capitalillo que tiene cada uno y las perrillas que tiene cada uno en la cuenta corriente, pues que tome la decisión que crea que es la más adecuada. Son las 9:30 y yo tengo un mensaje de la Mutua.
¿Has terminado de pagar tu casa? ¿Sí? Enhorabuena, ¿eh? Pero vaya, sí, que estás pagando de más por tu seguro. Vas a tener que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, sí, con tu seguro de hogar, que te bajan el precio sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidad de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, súper disponible y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Jorge Bustos, Carmelo Encinas, Álvaro Nieto, nos quedan algunos retales por comentar. Hablábamos de aquella reunión, esa reunión que se va a mantener el jueves entre el gobierno y los partidos políticos. Va a ir Feijóo aportando sus ideas para solucionar el marasmo energético. Veremos a ver el gobierno qué acepta, qué no acepta. Y luego está otra derivada que cuelga también del gobierno, que es esa guerra que ha abierto Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo, con la patronal, con la COE, diciendo, bueno, ya saben ustedes, lo venimos comentando en los últimos días, que tiene toda la razón del mundo el mundo del sindicato y que los sindicatos tienen que salir a la calle a darle caña a los empresarios, porque los empresarios son insolidarios si no quieren subir el salario mínimo otra vez. Bueno, pues aquí lo que ha llamado la atención es que la parte del PSOE, por boca de algunas vicepresidentas o por boca de alguna ministra, como ayer fue el caso de Pilar Alegría, han venido un poco a desautorizar a su compañera de coalición al darle un mimito a los empresarios, al decir que, hombre, los empresarios hasta la fecha han estado en su sitio y que tampoco es cuestión de demonizarlos demasiado. ¿Esto cómo lo interpretamos? ¿Qué lectura hacemos de estas últimas contradicciones dentro del seno del gobierno en un asunto tan importante como es la subida de salarios y el pacto de rentas famoso que lo tenemos ahí en el fondo?
Yo creo que a Pilar Alegría en esta ocasión le asiste claramente la razón, a ver, porque durante el mandato de Yolanda Díaz se han producido hasta 14 acuerdos. 14 acuerdos entre patronal y sindicatos que ella ha promovido. Y en eso, bueno, yo creo que eso es lo que le ha servido a ella para hacerse fuerte. Precisamente ese prestigio de haber conseguido acuerdos importantes, que cualquier acuerdo siempre es un beneficio para el país. Y en esta ocasión yo tengo la impresión de que de alguna manera Yolanda Díaz está en modo electoral. Yo creo que le ha cambiado un poco la circunstancia personal, ¿no? Y tiene que abandonar esa condición de candidata y recuperar la de miembro del gobierno. Yolanda Díaz tiene razón y hace bien, creo yo, en presionar a la patronal para que se siente a negociar los convenios colectivos, que este es lo más, ahora mismo, lo que tenemos más inmediato, aparte de lo del salario mínimo. Pero yo creo que hace bien en presionar. Lo que no hace bien, yo creo, es en manifestar su apoyo a las movilizaciones de los sindicatos, porque ahí se pierde la neutralidad que tiene que mantener el gobierno en esta circunstancia. Entonces, yo de alguna manera pienso que ese pequeño tirón de orejas, como se hace, digamos, cuando se trata de un compañero de gobierno, aunque sea de otro partido, que así, digamos, que es un leve tirón de orejas, es más que razonable, porque tiene que volver a su condición de candidata, porque el pacto de rentas, desde mi punto de vista, es una necesidad estratégica, y vuelvo a repetir la palabra, yo diría que también que patriótica, en estas circunstancias en España. Así hay que pactar, y la patronal tiene que ayudar, y Yolanda Díaz debe presionar a la patronal para que se siente, pero no, digamos, afearle con el apoyo a las movilizaciones a los sindicatos.
Hombre, me parece bastante evidente que Yolanda Díaz está jugando a lanzar su... O sea, está siguiendo su propia agenda personal, política, en vez de preocuparse de la condición de ministra y vicepresidenta. Quiere decir que no se puede estar en la moqueta y en la pancarta, pero esa es justamente la estrategia de Podemos. Desde que nació, aspiró a la moqueta, y una vez en la moqueta, con todas las ventajas y prebendas que tiene la moqueta, no ha renunciado a agitar la calle, porque no quieren asumir su institucionalización, ¿no? Y eso es lo que está intentando Yolanda Díaz, cuyo proyecto ha nacido mal, abortado en buena medida por sus propios correligionarios de Podemos, que Pablo Iglesias a la cabeza, se ha arrepentido del dedazo que la encumbró como sucesora, y por tanto le está haciendo una labor de zapa dentro del mundo de Podemos que complica mucho el lanzamiento de esa fuerza que está a la izquierda del PSOE, ¿no? Pero claro, esto con un otoño que se prevé conflictivo en lo social, echar gasolina a ese fuego por interés personal electoral es bastante irresponsable. Es decir, y además creo que Yolanda Díaz se equivoca. No se equivocará probablemente en apoyar al sindicato, al sobre todo a Comisiones, porque es su única fuerza real. Ella no tiene partido, y encima el partido que tiene, Podemos, está en contra de ella en sus cuadros orgánicos oficiales, ¿no? Pero se equivoca en lo que ha dicho antes Carmelo, porque destruye precisamente la imagen de talento negociador y de que había construido pacientemente, alejándose un poco de su propia condición de militante comunista y del que viene de un mundo más radical ideológicamente, pues había construido una imagen que matizaba esa procedencia ideológica y que, bueno, pues podía rentarle en determinados sectores más templados del electorado. Si ahora resulta que es la que va con la gasolina regando el suelo para que ardan las calles, intentando desde su coche oficial atacar a su propio gobierno, pues es difícil que la gente lo entienda más allá del sector más ultra izquierdista del electorado.
Y además, el PSOE ya sabemos la versatilidad que tiene para, si Yolanda se pone radical, yo me pongo socialdemócrata, y, claro, y al revés, con lo cual el PSOE siempre va a
reparto de
jugar,
papeles.
Va a saber jugar al efecto espejo, ¿no?
Claro,
Álvaro.
Yo creo que las declaraciones de Yolanda Díaz son tremendamente irresponsables y muy injustas, porque precisamente esta patronal, esta COE con la que ella negocia, la presidida por Antonio Garamendi, ha sido una patronal, en fin, muy partidaria de acuerdos, de llegar a acuerdos, de sentarse en las mesas, de alcanzar pactos con los sindicatos y con el gobierno. Es decir, no tiene precisamente los empresarios este gobierno una oposición durísima. Precisamente se está encontrando mucha más colaboración de la que podría parecer, o de la que seguramente a los partidos de la oposición les gustaría. Por tanto, yo creo que esto está fuera de lugar. Y luego...
Pero a Garamendi le tienen que dejar los suyos, Álvaro, que mantenga esa línea. Y digo que le tienen que dejar los suyos.
Bueno, pero yo no sé, si le tienen que dejar
sentarse,
o no le tienen que dejar.
Por
yo
encima
lo que...
de todo hay que sentarse a negociar.
Bueno, sí, hay que sentarse, pero no para...
Con un gobierno que ataca a los empresarios sistemáticamente, pero también se juega su capital dentro de la COE.
Es lo que iba a decir. Yo creo que aquí, oye, no es cuestión de tragarse todo lo que te pone encima de la mesa el gobierno. Habrá que, en fin, volvemos a lo mismo. El gobierno tendrá que ceder en algún momento y en algunos casos. Y luego tampoco tengo
pero
yo muy claro.
Hay que sentarse. Primero.
Sí, pero que es que precisamente Antonio Garamendi no se ha caracterizado por negarse a sentarse en los sitios. Pues es
digo
decir,
que le dejen los suyos.
Los suyos están muy agobiados, asfixiados.
Claro, los ataques del gobierno y la subida de las cotizaciones.
Claro,
y la
claro
de
es que esa herida de las cotizaciones que la firmaron
los jugadores de puros, de los cenáculos, en fin, es que es complicado.
Esa herida tal vez sigue abierta, ¿no?
Claro, y luego está el tema del salario mínimo, ¿no? Que vuelven otra vez a soltar el salario mínimo en plan populista, porque además, insisto, ¿a qué viene ahora hablar del salario mínimo? Si del salario mínimo hablamos todos los años en enero, cuando toca ver cómo ha ido el año anterior, si hay que subirlo, si hay que mantenerlo, pero ¿a qué viene ahora otra vez cuando han pasado 6 meses desde que hemos cambiado el salario mínimo? Es decir, es que, y esto, y hay que recordarle a los oyentes que la subida del salario mínimo al final a quien afecta no es a las grandes empresas, no es a las grandes multinacionales españolas, que esas tienen salarios mucho mejores. Lo que afecta es al día a día del autónomo, del pequeño empresario, del que tiene un bar, del que tiene una peluquería, que ese sí está pagándole a sus 3 o 4 empleados el salario mínimo y que efectivamente, sumado 40 euros de uno más 40 de otro más 40 de otro, al final tiene un problema y al final acaba teniendo que echar a uno de los empleados porque no puede pagar la subida.
Oyéndose a la economía sumergida.
Viene a hablar ahora del salario mínimo cuando tenemos una inflación del 10.4.
No, es totalmente pertinente subirlo, pero en enero.
Yo te digo, pues ¿a qué viene? Pues a que el que ganaba 1.000 euros, que es el salario mínimo, ahora su poder adquisitivo se ha reducido a 900.
Por tanto,
parecería razonable que hubiera una modificación. Otra cosa es que tiene que ser, desde mi modesto punto de vista, una modificación prudente para no contribuir a la espiral de inflación. En eso vamos
precisamente
a estar, vamos
tú
a estar de acuerdo.
Estabas hablando antes...
¿Qué viene ahora a hablar del salario mínimo
porque...
cuando el poder adquisitivo de la gente que cobra menos se ha reducido?
Carmelo, este debate nunca se ha planteado en agosto, esto hay que hacerlo en enero, pues cuando toca revisar cuánto suben las pensiones, cuánto sube el salario mínimo.
Se hace en otoño de cara a enero.
Ahora lo han sacado en plan populista, por oportunista por parte del gobierno, porque le interesa.
Se nos acaba el tiempo. Es complicado porque ciertamente el trabajador que cobra poco es el que se está llevando la peor parte, y lo que dice también Álvaro, ¿no? Que el normalmente Imaz no se quejaba el otro día en su artículo del salario mínimo, eso con él no va, él se quejaba de los impuestos especiales que le van a cobrar a las grandes empresas. El problema lo tiene el pequeño autónomo con trabajadores a su cargo, que tampoco es fácil subir ese salario mínimo, y en ese dilema tan duro estamos. Son las 9:45, volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro!
El Eurobasket 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y este jueves vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego. El número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Momento para observar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. La imagen de la actualidad está llena de chicas. Macarena Olona, por ejemplo, que está haciendo un particular Camino de Santiago. No dudo de su buena intención y de que se inspirara en una imagen que vio en América, pero siempre creí que el camino era algo, si no religioso, al menos de búsqueda espiritual e íntima. Y ese desfile de cámaras y esas declaraciones, soy un toro deseando salir a la plaza, y ese rodearse de ciudadanos con aficiones políticas lo convierten en un espectáculo que tiene poco que ver con el tradicional camino. Siempre he admirado su capacidad dialéctica y su habilidad oratoria, pero me decepcionó cuando se vistió de sevillana en las elecciones andaluzas, porque me imaginaba a mí mismo aspirando a la alcaldía de Zaragoza y bajándome del AVE procedente de Madrid, vestido de jotero y con el cachirulo sobre la cabeza. Si lo que quiere es formar un partido político, lo que hace es tan adecuado como si se fuera de costalera bajo un paso de Semana Santa y aprovechara las pausas para captar costaleros a su causa. Luego está lo de Yolanda Díaz, ministra que tiene que mediar entre trabajadores y empresarios, y ya ha dicho que hay que manifestarse contra los empresarios, que es como si la ministra de Hacienda dijera que hay que manifestarse contra los bancos. Los que crean empleo son los empresarios. Y doña Yolanda Díaz también es empresaria por estar en el gobierno y es tacaña con los sueldos de los médicos, de los policías y de los guardias civiles. Muy tacaña. Les ha preguntado a los conserjes de su ministerio si están contentos con su sueldo. Creo que nadie estamos satisfechos con nuestro sueldo, pero es preferible un trabajo con un mal sueldo que ningún trabajo y el paro. Y luego están unas chicas que no han cumplido 20 años, que están contentas, llenas de entusiasmo y que nos hacen sentirnos orgullosos a todos porque han ganado el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. Campeonas del mundo. Y dicen los que entienden de fútbol que estas chicas han venido para quedarse y triunfar y que crecerán todavía más. Por cierto, doña Macarena, los toros nunca están deseando salir a la plaza porque no saben lo que es una plaza. Los toros lo que quieren es no estar encerrados y salir a la dehesa donde han vivido 5 años libres y felices.
Y lo bien que nos lo pasamos en la radio, ¿eh? Alberto Herrera. Habría que hacer un making of de... Es que la gente se pierde cosas con el micrófono cerrado. Pero bueno, eso lo dejamos para la cara. Fíjate,
con el tiempo que llevas tú trabajando en la radio, ¿cuántos ataques de risa te has tenido que contener?
Pues unos cuantos. Lo que pasa es que te digo una cosa. Basta que lo diga ahora para que me empiece a pasar. No me he reído nunca. No me he reído nunca. Estuve en un proceso complicado, un compañero que, como sabía mucho francés, hubo un atentado de ETA, lamentablemente, y claro, para no, el que sabe francés quiere demostrar que sabe francés, ¿no? Y entonces dijo, el atentado ha sido en Cahors, Proxima Bourteos, se le fue el francés al final de la frase, y después del corte de Rubalcaba, que en paz descanse, que era ministro del Interior, no pudo remontar. Y no sabes lo mal que lo pasamos. Estaba yo editando el boletín, pero bueno. Sí,
claro, vamos a hablar de eso, porque se monta cada situación como te rías y arranques en un momento en el que no puedes hacerlo. Crean situaciones comprometidas. Yo quiero que la audiencia me llame y que me cuente cuáles han sido esas situaciones, cuáles han sido los motivos por los que se reían en el 900-50-60-06. Tema interesante, ¿verdad?
Sí, sí, hombre, sí. En el funeral es un clásico, ¿no? Que te entra el ataque de risa.
Pues, hombre, no sé cómo de
a mí
clásico,
me pasó,
¿no?
A mí me pasó.
Esto que te estoy comentando, un atentado claro, terrorista, claro. Creo que no había víctimas mortales, había heridos, y claro, dices, me estoy riendo de esto, o sea, y lo pasas fatal, pero cuanto más te pasa, es más complicado salir de... Así que es lo que hay. Bueno, pero sí, bueno. Señor. En fin, que está a punto de empezar la temporada, amigo.
Sí, señor. El jueves empieza todo a todo lo que da, equipo titular.
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Está ya esto, ya como decía yo antes a las 8. Esto es como las obras de teatro que está ya. El maquillaje, no sé qué, el atrecho, no sé cuánto. Realmente. Y yo me estoy tapando las orejas y digo, si yo tengo que parar el golpe estos dos días y luego ya que vuelva Herrera yo y que empiece la temporada nueva con el restyling de Herrera en COPE, ¿eh? El jueves
restyling
como los coches, tú sabes que López Corsa
le cambias
la línea de expresión, claro. No sé qué, le pones un poco
sí, pero
más.
La caja es la misma, ¿eh?
Ya, no, si la base es la misma, claro. El motor va a funcionar perfecto, pero va a quedar bonito, ya verán el próximo jueves, pero mañana más aquí con el Pechín y Alberto Herrera. Que me voy al Corte Inglés con Mariani. Buenos días.
Cuando vuelves a casa de las vacaciones, lo primero que quieres es llenar tu despensa. Y con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta es mucho más gratificante. Porque tienen una gran selección de productos de primeras marcas, con la segunda unidad con el 70 o el 50% de descuento y otras ofertas en las que compras 3 y pagas solo 2. Además, hasta el 7 de septiembre, un 15% de descuento por compras superiores a 10 euros en galletas y cereales. Un 50% de bonificación por compras superiores a 15 euros en congelados y helados para próximas compras en este mismo departamento. Y te puedes llevar 5 euros de regalo para canjear en carnicería por cualquier compra superior a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés son el referente en productos frescos, sin olvidarnos de sus productos marca El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection. Y si compras físicamente en tienda, en su web o app, ponen a tu disposición todo un mundo de servicios que van a hacer de tu compra algo único. Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes que solo el 10% de las mujeres embarazadas acuden a revisión odontológica en España? Y sin embargo, los vómitos persistentes pueden dañar el esmalte. Otras patologías son la boca seca, la gingivitis. Si estás embarazada, mantén tus dientes y encías sanos, evita ese vómito erosivo y prevén la enfermedad periodontal. Y por supuesto, consulta a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cobrar todos los impuestos que pueda, ahora mismo ese va a ser el próximo eje.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Está habiendo una moda absoluta, una vuelta de todo lo que tiene que ver con los 80 y los 90.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Y creo que tenemos el audio del túnel de vestuario.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.